Hoy es estudio bíblico y estamos con los estudios de teniendo victoria. Ahora teniendo victoria sobre un espíritu herido. Ese es el título del mensaje o del estudio de hoy. Vamos a ver ahí en Hebreos 12 del 1 al 16. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por su palabra, gracias por el privilegio, Señor, que nos da de estar reunidos, Padre, como iglesia, para poder, Señor, escucharle, para que su Espíritu, Señor Dios, hable en nuestro corazón y nos ayude, Señor, a poder entender su palabra y nos enseñe, nos redarguya, Señor, y podamos poder poner atención, Señor, a lo que usted nos hable, Padre. Por favor, le rogamos que nos guíe, Señor, y que su Espíritu Santo me ayude a ser de bendición y que, Señor, todo lo que sea en esta noche sea para honrar y glorificar su nombre. Señor, no permita que diga cosas que no tengo que decir, Padre, y que sea guiado por su Espíritu Santo, Señor. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El título, victoria sobre un espíritu herido. Muchos creyentes hoy en día cargan todas las marcas de un espíritu lastimado. Tomen asiento, hermanos. Le dije, ¿quieren estar de pie? Muchos creyentes hoy en día cargan todas las marcas de un espíritu lastimado y heridas que han sufrido en algún tiempo u otro de sus vidas. Las buenas noticias son que aunque hayamos fallado o caído y hayamos salido lastimados, podemos recuperarnos y seguir corriendo la carrera. A veces cuando experimentamos una derrota y llega el desánimo, eso puede lastimar o herir nuestro espíritu. Sin embargo, aunque eso no haya pasado, podemos superarlo. Amén. Podemos superarlo. La Biblia nos dice que podemos triunfar sobre un espíritu herido. Ahora, cada 4 años las Olimpiadas se llevan a cabo. Amén. Las acabamos de pasar, ¿verdad? Se llevan a cabo. Atletas de todo el mundo viajan al mismo lugar con el fin de ganarse una medalla. En los Juegos Olímpicos se ven tanto el éxtasis de la victoria como la agonía de la derrota, como fue en Brasil, amén. Posiblemente la razón por que las Olimpiadas son tan populares es porque hasta cierto punto representan la vida humana. Demuestran la reacción de la gente frente a la dificultad y la adversidad, como su reacción ante el triunfo y la gloria. El escritor de la epístola de los Hebreos usó la analogía de una carrera. Amén. En el capítulo 12. De una carrera que, como lo que es el creyente cuando va en el camino de la fe. Aquí lo demuestra como una carrera para referirse a la vida cristiana. Dice, la gran nube de testigos, descritos como espectadores dentro de un gran coliseo, son aquellos que han corrido la misma carrera antes que nosotros. Y ahora nos están mirando a nosotros correrla desde el cielo. Cada creyente está corriendo la carrera de la vida cristiana. Amén. Es una carrera la que en el camino de la fe. Es una carrera que hay que correr. Ahora, muchos creyentes hoy cargan todas las marcas de un espíritu lastimado y heridas que han sufrido en algún tiempo u otro de sus vidas. Esas son las buenas noticias, que podemos tener victoria en Cristo. Haya pasado lo que haya pasado, haya caído, haya sido lastimado, haya tenga cualquier cosa en su espíritu, Dios lo puede sanar. Amén. Dios puede quitarle esa carga. Dios lo puede hacer. Dios puede recuperar, hacer lo que se recupere y pueda correr esa carrera bien. Y pueda correr esa carrera con bien. Cuando llega el desánimo, puede lastimar o puede herir nuestro espíritu. Sin embargo, aunque eso nos haya pasado, podemos superarlo. La Biblia nos dice que podemos triunfar sobre ellos. No es algo que no podemos con ellos, sino es algo que podemos superar. Algo que podemos salir en victoria. Y vamos a ver cómo es que podemos tener victoria contra eso, contra el espíritu herido. Vamos a ver una de las primeras cosas, poniendo nuestra mirada en el Salvador. El mejor consejo para aquellos que han sido heridos o lastimados es cambiar su enfoque. El enfoque, cambiarlo, poner su mirada en el Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, Amén. Dice el autor y consumador de la fe. No está diciendo que quitemos la mirada de todo lo demás y que nos enfoquemos en él. Es como, por ejemplo, mire, un atleta compitiendo en una carrera es entrenado a enfocarse en la meta. Amén. Es enfocado en entrenarse, en enfocarse en la meta. Una vez de mirar a los otros corredores, cuando empieza la carrera dice, órale, va a empezar y está viendo, ¿da?, lo que hay a su alrededor. Una vez que empieza a correr la carrera, no está corriendo. No, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Está enfocado en dónde? En la meta. ¿Amén? Está enfocado en la meta. Entonces, nosotros cuando comenzamos esa carrera cristiana, nosotros no debemos de andar volteando para atrás o volteando a ver a los demás. No, nuestro enfoque debería de ser Jesús. Ese debería de ser nuestro enfoque. ¿Para qué? Ahora, para no caer, para no tropezar. Porque una vez que quite el enfoque, lo va a empezar a distraer las cosas, lo van a empezar a distraer los demás y puede llegar a tropezarse, yo no sé, cualquier cosa. Pero el enfoque no deberíamos de quitarlo, de Jesús. Veamos lo que dice 1 Corintios 9, 26 al 27. Dice la palabra de Dios así. Así que yo de esta manera corro, ¿no como a qué? A la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, mi enfoque debe de estar en Cristo para evitar caer y ser descalificado. Si yo me mantengo mi mirada puesta en Cristo, yo no me voy a enfocar en lo de atrás. Yo no me voy a enfocar en lo que está pasando a un lado, sino allá. Recuerde, ¿quién está atrás de usted tratándolo de eliminar? Tratándolo de hacer que caiga en la carrera y que no termine la carrera cristiana. Ahora, y él va a usar cualquier cosa para evitar que usted llegue a la meta. Para evitar que usted corra esa carrera. Tal vez de repente va a llegar y quiere darle un puntapié para que se caiga. Ahora, va a estar así él siempre, tratando de que usted, de distraer para que usted voltee para atrás y quite el enfoque. O ponga el enfoque en otras cosas. Es lo que quiere hacer. Para que sea eliminado. Amén. Ahora, vamos a ver quién es. Vamos a ver que quién es Jesús, es el autor. Mire, esto quiere decir que con él comenzó nuestra carrera. Amén, con Jesús. Él es la base o él es el fundamento de la fe, Jesús. Nuestra fe no está basada en teologías humanas. Amén, no está basada en lo que otro dijo. No, en el autor que es ¿quién? Jesús. Amén, ahí empieza nuestra carrera, con él. Si otro quiere correr la carrera, pero no tiene a Cristo, no va a llegar a la meta. Porque va a comenzar a hacer las cosas que tal vez hace un cristiano, pero sin la base. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasó con aquel que venía, que ya no viene? Pues ya no está. ¿Qué? No, pues ya. Se fue. ¿Pero por qué? Si parecía que hacía las cosas bien y que estaba entregado y parecía que lo veía uno y que parecía, pero ¿por qué? Porque no tenía la base que es Cristo. Era un religioso más copiando a otro. ¿Amén? Y de esos hay muchos en todas partes. Entonces, para poder comenzar a correr una carrera cristiana, debemos tener la base que es Cristo. Ese fundamento que es Él. Vea lo que dice 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento. Cristo es la roca, es la peña. donde nadie lo, donde si uno está anclado en la peña, no nos puede mover nadie. Pero nomás usted edifica sobre la arena, no, pues va a llegar el viento y se lo va a llevar, porque no tiene fundamento. Entonces, si tenemos el fundamento que es Cristo, podemos hacer las cosas, podemos vencer, podemos seguir con esa carrera. Amén. Ahora, la pregunta, ¿su fe está anclada en la roca? ¿Está anclada su fe en la roca? ¿O en dónde tiene puesta su fe? ¿En dónde tiene puesta su fe? Porque si su fe está puesta en lo material, si su fe está puesta en lo que hace el otro, si su fe está puesta en cualquier otra cosa, no va a durar. Si su fe está puesta en un hermano, si su fe está puesta tal vez en alguna hermana, donde diga, no, yo vivo en la hermana, y de repente falla la hermana, se va. Porque su fe estaba puesta en la hermana. Ahora, nosotros vamos a fallar. Nosotros somos humanos. Si usted me está viendo a mí y su mirada está puesta en mí, le tengo malas noticias. Yo le voy a fallar. ¿Ok? Yo tal vez voy a hacer algo que no le guste y que hiera sus sentimientos. Pero si usted está bien anclado en la roca, si usted está bien puesto los ojos en el autor y consumador que es Cristo, usted va a estar bien. Pero si no, ya me voy, el pastor me dijo, el pastor ni me saludó. Y se va a ir. El pastor pasó y no me ofreció agua. Si usted está poniendo los ojos en el hombre le va a fallar. Pero Jesús no. Amén. Amén. Ponga su fe, ponga su mirada en Cristo. Vea lo que dice. Cuando usted comienza la carrera, el deseo de cada cristiano debiera ser correr bien su propia carrera, con tal de agradar a su Salvador. Amén. Ahora, hay muchos que quieren correr la carrera cristiana y como que hacer trampa. Hay que correr legítimamente. Hay que correr como le agrada al Señor. Vea lo que dice ahí en Hebreos 10:38. Hebreos 10:38. Dice la palabra de Dios así: mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Vea lo que dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted tiene fe? Y si no tiene, pídale a Dios que le dé fe para creer más. Ahora, no todos vamos a tener la misma fe. Todos tenemos diferente fe. Si usted siente que no tiene suficiente fe, pídale a Dios. Señor, ayuda mi fe, ayúdame a tener más fe para poder creer en tus promesas, para poder creerte, para poder estar donde entre lo debo de estar, para creer en tu palabra más, para poder creer esas promesas que tienes ahí. Dame más fe, ayuda mi fe. Eso deberíamos de hacer si no tenemos la suficiente fe. Él es el autor. Ahora, Él es nuestra fortaleza. Vea Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿quién? De su fuerza. Ahora, vemos otro texto conocido, Filipenses 4:13. A ver si se lo saben. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿en quién tenemos la fuerza? ¿En nosotros? No. Nosotros no, nosotros somos débiles. Nosotros somos débiles y nosotros no podemos sin Dios, no podemos hacer nada sin Dios. No necesitamos ser autosuficientes. Necesitamos depender de Dios para que Él sea quien haga las cosas, para hacer las cosas en sus fuerzas. Si usted se dice, yo puedo, pero en sus fuerzas va a flaquear. En sus fuerzas va a tratar de hacer algo y va a terminar ahí a medias. ¿Por qué? Porque usted no puede. Podemos en Cristo, pero usted solo no puede. Necesita la ayuda de Dios, necesita la ayuda de Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si alguien no nos puede ayudar a continuar corriendo esa carrera, es Cristo. Esa carrera es larga. Amén. No es una carrera cortita. Es una carrera larga. Entonces, al estar corriendo esa carrera, fortalezcas en Él. Pídale ayuda a Él. Para que no desmaye, para que no caiga, para que no tropiece, para que no azote. Dependa de Él. Dependamos de Él. Vea lo que dice Hebreos 10:35 al 37. Hebreos 10:35 al 37, dice la palabra de Dios así: no perdáis pues vuestra confianza, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Obtengáis la promesa. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Ahora, vamos a otra cosa. Vimos el autor, Él es nuestra fortaleza y Él es el consumador. No solo con Él comenzó nuestra carrera, con Él la terminará. Con Jesús. Vea lo que dice Filipenses 3, 13 al 14. Filipenses 3, 13 al 14. Dice la palabra, es así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ahora, dice, extendiéndome adelante, prosigo a la meta. Sí, nosotros comenzamos, ¿en quién? En Cristo. ¿Y en quién la vamos a terminar? Usted no va a estar solo. Dios ahí va a estar con usted. Pero no quite esa fe de Él, no quite su mirada de Él. Dependa de Él, pídale a Él, ruéguele a Él, ruéguele que le dé fuerzas para continuar con esta carrera, que es larga y va a haber muchos obstáculos. Amén. Pero si usted se fortalece en Él, si usted busca, si usted pone su fe en Cristo, si pone su mirada en Cristo y no la quita de ahí, Él le va a ayudar. Vea lo que dice en Hechos 20:24. Hechos 20:24. Dice la palabra de Dios así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe ¿qué? Mi carrera. Con gozo, fíjese, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, ¿de qué? De la gracia de Dios. Amén. ¿Cómo quiere usted acabar su carrera? Mire, si usted llega al final de la carrera y su mirada no está en Cristo, va a terminar sin gozo. ¿Por qué? Por no estar confiando en Él, por no depender de Él. Si usted pone su fe en Cristo y depende de él, su carrera la va a terminar con gozo. Amén. Pero si no, ay, no, pobrecito. Pero Dios quiere que acabemos esa carrera, como el apóstol Pablo, con gozo. Amén. ¿Qué otra cosa? Escuchando al Salvador. Escuchando al Salvador. Dios quiere enseñarnos muchas cosas. Amén. Muchas cosas. Especialmente cuando estamos atravesando tiempos difíciles. Pero Él nos quiere dar muchas cosas. Cosas que nunca aprenderíamos en otros tiempos cuando esto marchaba bien. Fíjese, los problemas. En los problemas Dios le quiere enseñar muchas cosas. Cuando antes no se podía enseñar. ¿Por qué? Porque en la situación esa Dios le quiere enseñar lo que necesita para salir de esa situación. Entonces, Dios le quiere enseñar las cosas que necesita para salir de esa situación. Tal vez antes no las necesitaba, pero en esta situación las va a necesitar. Y Dios quiere enseñárselas. Dios quiere ayudarla a salir de esa situación. Cuando estamos pasando por pruebas, dificultades, Dios quiere ayudarnos. Y es tiempo de escuchar la voz del Señor. Hay que escuchar la voz del Señor. Vea lo que dice Salmo 19, 7 al 14. Salmos 19, 7 al 14. Este es un salmo muy bonito. Mire lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece ¿para cuándo? Para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que le destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlos hay un ¿qué? Gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoren de mí. Que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Se fija? Imagínese el deleite de la palabra de Dios en nuestro corazón. Imagínese lo que hace la palabra de Dios a nuestras vidas. Cambia. Que no hay tal de que Alcohólicos Anónimos lo va a cambiar. No hay tal de que ciertas programas lo van a cambiar. No, lo que puede transformar un verdadero cambio es la palabra de Dios. Eso es lo que puede hacer el cambio en su vida, la palabra de Dios. No hay que los psicólogos, el psicólogo no le quita la carga de su pecado, sino le dice, ok, mira, tú estás así porque alguien te hizo un daño, le echan la culpa a otro, que por sus papás, tú no, sigue así, mi pecado ya. Dice uno, pues, echando la bolita al otro. No, cada uno es causante de su propio pecado. Y cada uno es causante de sus propios actos, amén. Entonces, la palabra de Dios hace el cambio en nuestras vidas desde el fondo. No nomás un cambio de afuera, sino un cambio interno. Es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa? Escuchando al Salvador. Escucharlo cuando estamos siendo disciplinados. Hebreos 12, 5 al 9. ¿A quién le gustan las disciplinas? ¿Alguien le gusta recibir disciplina? A nadie, ¿verdad? 12:5-9, miren. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. No la menosprecie, dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque al Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibes por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando venga una disciplina a su vida, escuche, Dios le está hablando. Dios está corrigiéndonos. Ay, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Oh, ya. A ver. Cuando corregimos, cuando aceptamos la disciplina del Señor, ¿qué hacemos? Ah, Señor, perdóname, yo sé que hice mal, yo sé que eso no está bien. Es como cuando uno corrige a sus hijos. En el momento, ¿qué es? Tristeza, quebranto, te duele uno. Pero después dice la palabra de Dios que trae fruto apacible en los que en ella han sido ejercitados. Después va a haber uno el fruto. Entonces, cuando nosotros aceptamos la disciplina del Señor, escuchamos cuando nos está disciplinando, después va a traer fruto pasible. Por lo que nos corrigió, ya lo vamos a dejar atrás y ya vamos a ir avanzando y ya vamos a ir corriendo la carrera como Dios quiere. Amén. Otra cosa, aprendiendo del Salvador. Escucharlo para seguir su dirección. Vea lo que dice en Juan 14:26. Juan 14:26. Dice así: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan. A ver, espérame. Dice, respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora vea también lo que dice en 16:3, Juan 16:3. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Vea lo que dice Romanos 8:14-16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de ¿quién? De Dios. Entonces el cristiano debe de aprender a escuchar la voz de Dios y a seguir su dirección. Cuando hemos sido lastimados o heridos, lo menos que debemos hacer es hacerle caso a lo que nos dice el corazón. Si usted le hace caso a lo que le dice el corazón, su corazón le va a decir puras cosas que no están bien. Porque el corazón se guía por los sentimientos. Amén. No se guía por la palabra de Dios. Y cuando usted se guía por los sentimientos, entonces se va a dañar. Cuando usted se deja guiar por su corazón, es que yo hago lo que dice mi corazón. No, hombre, dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón. Amén. Engañoso es el corazón. Ahora, entonces debemos de aprender a escuchar y seguir la dirección de Dios. Vea lo que dice Jeremías 17:9. ¿Por qué no debemos escuchar al corazón? 17:9 dice así: engañoso es el corazón, fíjense, más que todas las cosas, dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, cuando digan, tú tienes un corazón bueno. No. No tenemos un corazón bueno. Tenemos un corazón malo, porque mire de dónde es lo que sale del corazón, perverso. Ahora, eso es lo que es nuestra carne. Del corazón salen todos los malos pensamientos, los malos deseos, las fornicaciones, los adulterios, todo, póngale todo lo malo. De ahí sale del corazón. Entonces, si usted se deja guiar por su corazón, no la va a contar. Va a caer en la carrera cristiana, ¡pum! Ahí va a quedar. Entonces debemos seguir nosotros la dirección de Dios. Debemos escuchar la voz de Dios. Debemos seguir esa voz. Es cuando más debemos leer nuestra Biblia, escuchar predicaciones para saber, para poder percibir la voz del Espíritu Santo, hablándonos, enseñándonos. Otra cosa, aprendiendo del Salvador, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así como Jesús soportó el dolor, la humillación en la cruz, ese castigo tan tremendo, de la misma manera nos puede dar la victoria a nosotros sobre las caídas. Él sufrió todo eso, pero ¿qué hizo? Tuvo victoria. ¿Amén? ¿Fue herido? Sí. ¿Fue lastimado? Sí. ¿Fue menospreciado? Sí. Vea todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Y tuvo victoria, amén. Ahora, la carrera que estamos corriendo nosotros, ¿quién la empezó? ¿En quién la empezamos? En Cristo. ¿Y en quién la debemos de terminar? En Cristo. Amén. Entonces, de esa manera podemos nosotros tener victoria contra todo lo que venga a nuestra vida. Contra todo. De la misma manera nosotros, Dios nos puede dar la victoria sobre las caídas, las heridas en la vida cristiana. También siguiendo sus pisadas aprenderemos a evitar que broten raíces de amargura en nuestro corazón. Cuando Cristo fue crucificado, Jesús no se enojó o le reprochó a los soldados que lo clavaron allí, ¿verdad? Jesús no les reprochó nada. Jesús no los maldijo, Jesús no les dijo nada. Jesús no se enojó. Él comprendía el propósito de Dios en su vida. Entre más conocemos al Señor Jesús, mejor estaremos preparados para cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Entre más lo conozcamos. ¿Y cómo lo vamos a conocer? No lo va a conocer usted a través de las novelas. No lo va a conocer a través de las películas. No lo va a conocer a través de los bailes. No, ahí no lo va a conocer a él. No, usted va a conocer a Jesús cuando usted se meta a la palabra de Dios. Cuando usted escudriñe la palabra de Dios. Cuando usted se sumerja en su palabra. Ahí es cuando lo va a conocer. Y cuando usted va a saber las cosas que lo pueden ayudar para no tropezar. Amén. Pero es conociéndolo a través de las Escrituras. Vea lo que dice. Jesús comprendía el propósito de Dios en su vida. ¿Se acuerda cuando estaba orando? Cuando fue al huerto de Getsemaní. Y dijo Jesús: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Fíjese, pero no hágase mi voluntad, sino la tuya. Amén. Era humano y estaba sujeto. a Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, nuestras vidas deberían estar sujetas a la voluntad de Dios. Ahora, ¿y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? A través de este bendito libro. Si no lo lee, pues nunca va a saber qué es lo que Dios quiere que usted haga. Pero si se mete en él, ahí Dios le va a ir revelando, Dios le va a ir enseñando lo que usted necesita para llevarlo a correr esa carrera. Amén. Aprendiendo del Salvador, ahora, ¿qué más? ¿Qué vamos a encontrar? Buscando su paz. El Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Juan 14, 27. Juan 14, 27. Dijo Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ¿ni qué? Ni tenga miedo. En medio de su sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo tenía ¿qué? Paz. ¿Amén? Tenía paz. Tenía paz. Cuando cristianos son lastimados o heridos de alguna manera, ¿de qué se llenan? ¿O de qué se llena usted cuando es lastimado, cuando cometen una injusticia con usted? ¿De qué se llena? Ahora, de gozo, de paz, de tranquilidad. O, me la paga. Ese me la hizo, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Dice la Biblia. ¿Usted se quiere vengar cuando le hacen algo? Dice, Señor, perdónales, no saben lo que hacen. O, Señor, ¿qué dice usted? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Porque dice, deja que lo agarre. ¿Cómo reacciona usted? ¿Eh? Y ahí no trae paz, ¿verdad? Cuando usted le deja las cosas a Dios, ¿qué va a pasar? Te va a traer paz. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y usted dirá, ¿eh? Ahora, ¿cómo quiere reaccionar usted? No reaccione de esa manera. Déjele las cosas a Dios. Que Dios se encargue de pelear sus batallas. Que Dios se encargue de pelear sus batallas. Que Dios se encargue en lo que le está pasando a usted. No haga justicia a usted por su mano. Jesús no lo hizo. Jesús recibió todo en esa cruz del Calvario. Imagínese una cosita, ya nos anda a nosotros. Imagínese, usted le hubieran dado un clavazo en la mano, agarre usted el hacha. Nuestro pasaje dice: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Vean lo que dice en el capítulo 2 de Hebreos. Dice así, o me equivoqué, bueno, se me perdió. Ok, sí, en el 2, terminando, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, dice, por el gozo puesto delante de él, ¿se fija? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo pudo tener paz y gozo en la cruz. Nosotros también podemos tener paz en nuestras vidas. Aun cuando estemos atravesando la adversidad, tribulaciones, podemos tener paz. Vea lo que dice Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Mucha Biblia, ¿da? Es que es un estudio. ¿Ok? Por si no la leyó, ya ahorita está leyendo Biblia. Amén. 4:7. Pero cada uno de nosotros, Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ay, nomás con razón dije, no me machaba ese versículo. Estoy en Efesios. Yo dije, trataba, dije, ay, qué. ¿Qué dijeron? Se equivocó la de. Mira lo que dice 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo. Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. En Cristo. Cristo es la base de la carrera cristiana. Y con Cristo es el que nos ayuda a terminar la carrera. Amén. Es el autor y consumador. El autor y el que termina. Amén. Ahora, ¿qué otra cosa? Procurando su santidad. El propósito de las muchas pruebas, a veces es para purificarnos y para santificarnos. Vea lo que dice Primera de Pedro 1:6-7. Primera de Pedro 1:3-7. 1:6-7, perdón. Uno 6-7 dice la palabra de Dios así. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque precedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vea lo que dice Santiago 1:2-4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Va a ser difícil tener gozo cuando haya pruebas? Sí, va a ser difícil en usted. Cuando usted, en sus fuerzas, sí va a ser difícil tener gozo, no lo va a poder hacer. ¿Quién va a estar con las pruebas así? En usted no va a tener gozo. Pero en Cristo sí, porque Él es el que nos va a ayudar en esas pruebas. Si el pecado ha traído consecuencias a nuestras vidas, debemos aprender a recibir la disciplina y el castigo como un medio para el cual Dios quiere santificarnos y conformarnos más a la imagen de su Hijo. El cristiano debería de aborrecer al pecado. ¿Amén? 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 ¿No escucho? Ah, ya como que ya se escuchó. ¿Amén? El cristiano debería de aborrecer el pecado y despojarse de él para ser cada día más como Jesús. Una cosa es que cometamos pecado, y otra cosa es que nos deleitemos en el pecado, que estemos esclavizados en el pecado. Son dos cosas diferentes. Uno puede caer, y otra cosa es estarlo practicando. Son dos cosas diferentes. Ahora, Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que nos santifiquemos. Dios quiere que vivamos para Él, que le agrademos a Él. ¿Qué otra cosa? Dice en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad. Ahora, fíjense bien. Sin la cual nadie verá al Señor. Esto no es un texto de que, oh, tienes que ser santo para que te puedas ir con Dios, para que tengas la salvación. No, este es un texto que dice que debemos de vivir en santidad. ¿Para qué? Para que podamos ver a Dios obrar en nuestras vidas. No podemos vivir igual que el mundo vive y esperar que Dios haga milagros en nuestra vida. No podemos vivir como lo mismo que practica el mundo y esperar que, sí, Señor, estoy esperando a que contestes mi oración. No, dice, sin la cual, dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere una iglesia santa que viva para Él, que le agrade a Él, que le agrade a Dios. Usted no viva para agradar a nadie, sino para agradarle a Él. El hombre, ay, el hombre es tremendo. Usted con nadie queda bien, amén. Así nomás ten. Mira, y mira, usted viva para Dios, agrádele a Él. Y a los demás, te preocupes por agradarle a Dios, para que Él lo pueda bendecir, para que Él pueda obrar en su vida. Buscad, dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué otra cosa? Ya es el último punto. Despojémonos de toda amargura. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando algún raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean, ¿qué? Contaminados. Si usted tiene amargura en su vida, no va a poder correr la carrera cristiana. No va a poder. Dios quiere que no tenga amargura en su alma. Quiere quitarle eso. La gracia de Dios nunca nos fallará. Pero nosotros sí podemos fallar en la gracia. Si permitimos que nuestras heridas se conviertan en amargura y resentimientos, una vez que dejamos que la amargura se arraigue en nuestro corazón, seremos estorbados. ¿Amén? Todo lo que le pase a usted, si usted deja que entre ahí amargura, que empiece la raíz de amargura, le va a estorbar. No va a poder correr la carrera cristiana. Y va a ser de estorbo a otros. ¿Cómo? Sí. Le va a ser de estropiezo a otros. Porque va a estar renegando siempre. Así, no, hombre, para ser como él, mejor ahí nos vemos. Va a decir, ven a la iglesia. ¿A qué? ¿A qué? ¿Va a estar como tú? Todo amargado, todo por ningún lado. No creo que quieran venir, amén. Pero si le ven el gozo. ¿Y este qué trae? ¿Qué comió? ¿Qué? ¿Por qué anda siempre feliz? Le hacen algo, anda feliz. Pasa por una situación difícil y está gozoso. ¿Qué tiene él? ¿Ve? Pero si lo ven así como los demás, pasa algo y... ¿Y qué? ¿Qué? Ay, ¿cómo? No, o sea, ¿ven? Hay mucha diferencia. Si usted deja que entre amargura de su corazón, va a ser de estorbo. Pero siempre lo ven gozoso. Así, no, yo quiero lo que tiene él. Algo tiene diferente que los demás no tienen. Yo quiero ese gozo que él tiene. Amén. Ahora, en Efesios 4:31. ¿Qué dice Efesios 4:31 al 32? Dice la palabra de Dios así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Dice Dios, ¿quién dijo esto? Quítese. O sea, no dice si quieres. No. Quítese de vosotros toda malicia, todo eso que estorba, para que pueda descargarse y pueda tener ese gozo. Amén. Ese gozo que necesita el rostro. En conclusión, el Señor Jesús contó una parábola de un siervo a quien se le perdonó en gran deuda por su señor, amén. ¿Se acuerdan? No sé si algunos han leído esa. Pero cuando él salió y se encontró con un consiervo que le debía a él, no quiso perdonarle, sino que lo ahorcaba con sus manos exigiéndole, págame lo que le debía. En vez de repetir la gracia y el perdón que se le había extendido a él. Él estaba lleno de ira, venganza. Ahora, ¿hay alguien con quien usted esté enojado? No me diga, ¿ok? Medítelo ahí. Medítelo ahí. ¿Está guardando resentimiento o amargura por algo que le hicieron? Cualquiera que haya sido la ofensa, no vale la pena dejarse amargar. Se ha dicho que la amargura es el único ácido que carcome su propio envase. Eso es exactamente lo que hará el resentimiento en su vida. Lo carcomerá por dentro y envenenará a todo a su alrededor. ¿Sí ha visto cuando alguien está amargado, en su casa, ¿no? Que todos los demás, híjole, dice, bárbaro, ¿qué pasó? Sí, en serio, todos los, cuando alguien es como una manzanita, se pudre a los demás. Alguien amargado contagia a todos. Alguien con un mal, con pesimismo también hace lo mismo. Contagia a todos. No, sí, tienes razón, no se va a poder. Te dije. ¿Ve? Entonces, así es la amargura contagia a los que lo rodean. El resentimiento no es bueno. ¿Hay alguien a quien usted necesita perdonar? Nunca tendrá victoria sobre su espíritu herido y lastimado hasta que lo haga. Nunca va a poder tener victoria contra ese espíritu herido hasta que perdone o hasta que pida perdón. Una vez que usted haya perdonado y la haya dejado y haya dejado esa raíz de amargura al Señor, se sorprenderá de la gran carga que se quitará de encima. Su espíritu se llenará de gozo, de paz, y volverá a experimentar el gozo de su salvación nuevamente en su vida. Pero cuando hagamos esto. Ahora, usted decide qué hacer. Vimos lo que ocasiona la amargura. Vimos cómo tener victoria en contra de un espíritu herido. ¿Cómo queremos correr la carrera? ¿Cómo? Es decisión suya. ¿Cómo quiere correrla? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor Dios, por su palabra. Gracias por... Usted nos ayude, Padre, a poder correr la carrera cristiana, Señor, dependiendo de sus fuerzas y, Señor, y no teniendo nada en contra de nadie, saber perdonar, Señor, lo que alguna vez alguien nos hizo o nos están haciendo, Padre. Rogamos, Señor Dios, que usted nos ayude, que usted, Señor, nos dé la fortaleza y que su Espíritu Santo nos guíe, Señor, a tomar decisiones en donde nos hace falta, Señor, para poder correr esa carrera libremente, Señor, y con gozo, Padre. Sabemos que en el mundo lo que podemos encontrar nomás es, no podemos controlar las circunstancias que nos rodean, no podemos controlar aquellas personas que nos rodean, pero lo que sí podemos hacer es controlar nuestro espíritu, controlar cómo reaccionamos ante esas situaciones. Pero necesitamos que usted nos ayude, Padre, a poder tener fuerza, a poder depender de usted, Padre. Ahí en su lugar, hermano, tome decisiones para Dios. Que Él enseñó el Espíritu Santo. Usted órele a Dios, usted ruéguele que le ayude el Señor en lo que usted, que en lo que Dios le ha enseñado, que usted está mal. Por favor. Le rogamos que usted bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos y usted les ayude a correr esa carrera, Padre, como usted quiere, Señor. Por favor, Padre, se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.